Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 339. Yo soy Victoria Iraldi.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy finalmente llegó el día en que vamos a hablar de el último episodio de Game of Thrones. Se tituló finalmente The Iron Throne, que creo que es un buen título. Y nada, finalmente se terminó Game of Thrones. Estuve leyendo y viendo un poco de la opinión en general del público en Twitter y eso. Y hay como bastante descontento. A mí personalmente me gustó bastante. O sea, creo que para la temporada medio floja que veníamos teniendo, fue un cierre un poco mejor de lo que me esperaba. O sea, también tengo que aclarar que entré con la expectativa muy baja. O sea, después del domingo pasado dije, bueno, qué sé yo. Y hubieron cosas que fueron malas, pero muchas buenas también. Así que creo que el balance general es positivo de este episodio, por lo menos. Y eso, que creo que ya los errores que habían cometido en la temporada, durante la temporada, ya, o sea, como que ya se hundieron, digamos, y no iban a poder salir del todo. Pero bueno, un poco creo que quedó bien dentro de todo.
Sí, creo que en términos generales estoy de acuerdo. Es un capítulo, yo creo que se le podría decir el mejor capítulo de esta temporada. Tal vez, el más efectivo.
Sí.
Está salpicado de estupideces. Ese estilo de estupideces que ya, bueno, nos acostumbró Game of Thrones en estas últimas temporadas. Como decís vos, hay ciertas cosas que no pueden arreglar en este capítulo que fueron errores. Pero este capítulo, como capítulo en sí mismo y como final, sí, la verdad que a mí la frase que me sigue volviendo a la cabeza una y otra vez es: podría haber sido peor. Porque realmente yo también esperaba algo bastante peor.
Sí, o sea, lo cual no es algo bueno. O sea, nunca pensé, mirando la, no sé, tercera o cuarta temporada, que iba a terminar diciendo podría haber sido peor. O sea,
sí, pero
la verdad que
¿me entendés el sentimiento?
Sí, por eso. O sea, si me lo decías, no sé, esto en la cuarta temporada no me lo creía. Pero sí, es a donde llegamos. De nuevo, el episodio tiene momentos increíbles, momentos muy efectivos, diálogos muy buenos. También tiene momentos medio bochornosos. Pero nada, creo que estuvo bien. Este episodio fue escrito y dirigido por Weiss y Benioff.
Pareciera que dirigen mejor de lo que escriben, ¿no?
Sí, pareciera que sí. No recuerdo si había algún otro episodio durante años anteriores que hayan dirigido ellos, pero sí, acá por lo menos se lucieron muchísimo.
Lo cual me tranquiliza un poco, pero no mucho, no lo suficiente, con respecto al hecho de que aparentemente van a estar a cargo de por lo menos una película de Star Wars en el futuro. Y quién sabe si más. Que es algo que
Que nos tenía preocupados, que nos tiene un poco preocupados. ¿Sabes?
A mí me sigue teniendo muy preocupado. De última, bueno, por ahí dirigen bien y en una de esas Kathleen Kennedy se da cuenta de que necesitan ayuda para escribir y el guión no se los dan a ellos. No tengo idea, porque es una de esas cosas que sí, que a medida que esta temporada se estuvo desmoronando, nos fue preocupando a muchos. Recordemos que yo diría que fue una coincidencia. Bob Iger, el CEO de Disney, confirmó que la próxima película de Star Wars, después de episodio 9, va a ser una de las que estén a cargo de ellos. Justo 2 días después de la emisión del penúltimo capítulo. No podría haber elegido un peor momento, me parece.
Sí, fue como cuando todos le estaban dando con un palo, pero
claro,
mal.
Pues de última, si lo dicen ahora, qué sé yo. Yo sé que también, yo estuve viendo que hay mucho descontento, pero me parece que en general es menor el descontento que en las últimas semanas, que desde The Battle of Winterfell al de la semana pasada. No sé si te dio esa sensación a vos también.
Sí, puede ser. No sé, yo leí gente muy enojada también. Personalmente, y hablo solo por mí, me parece que un poco se reivindicaron con este final. Esto obviamente no es decir que está a la altura de los mejores episodios que ha tenido esta serie,
no,
que ayer
lejísimo.
Justo veía en Twitter un hilo re lindo que lo retuiteé de alguien que puso las mejores escenas. de la serie y ha habido cada cosa impresionante que sí, que está muy alejada de esto. Pero, bueno, como ya dijimos antes, dentro de lo flojo que fue la temporada, fue un final, dentro de todo, digno.
Sí, se podría decir.
Así que bueno, no sé si querés repasar ya bien lo que pasó.
Dale, empecemos.
Bueno, el episodio arranca, obviamente, inmediatamente después de la masacre de King's Landing que hizo Dany la semana pasada. Uh-huh. Y vemos a Tyrion, Jon y Davos caminar por las ruinas, básicamente, de la capital, como con cara de horror, viendo todos los cuerpos calcinados y vemos a un tipo todo quemado que pasa caminando así como muy zombie.
Es un momento bastante poderoso ese.
Sí, está, aparte está re bien filmado todo, o sea, se ve re lindo. También a mí me hace acordar ahora que estoy viendo Chernobyl, la serie de esta de HBO, como muy, muy eso también, como una ciudad
devastada.
Cubierta de... Exacto, devastada.
Ya que la mencionaste, es un buen momento para recomendarla. En el momento que estamos grabando esto salieron solo 2 capítulos de 5, es una miniserie y está de la puta madre la intensidad que no se puede encontrar en Game of Thrones desde hace 4 temporadas. Tal vez un poco la puedan encontrar ahí, porque me tiene enganchadísimo a mí.
Así es, pero bueno, volviendo a Game of Thrones, después lo siguiente que vemos es que se encuentran con Grey Worm y algunos de los Unsullied que están... por ejecutar a algunos soldados Lannister que quedan.
La verdad que esa escena está muy buena, me gustó mucho. Hay un momento de tensión en donde decís su capa los norteños se empiezan a batallar con los Unsullied, pero Davos logra calmar la situación. La verdad que es una muy buena escena. Ya el capítulo empieza muy bien, me parece.
Sí.
Después lo vemos a Tyrion, que en un momento bastante interesante Jon ofrece, digamos, que lo acompañen algunos norteños, que bueno, dicho sea de paso, ahí hay una pequeña incoherencia de las menos graves, ¿no? Pero los norteños habíamos visto que se habían vuelto locos en un momento, ahora están, qué sé yo, no pasó nada.
Sí, bueno, era uno que otro, tampoco que eran todos, me parece, o sea...
Sí, pero bueno...
Te puedo creer eso.
Como que me parece que en el capítulo anterior faltó un poco... Bueno, está bien, está el momento en donde Jon los ordena retirar y ahí los norteños por ahí ya para ese momento se dieron cuenta de lo que está pasando, porque hubo un momento en donde todos avanzaron. Jon era el que estaba gritando, era el único que estaba gritando que paren, pero avanzaron con los Unsullied y los norteños.
Eso sí, era como dentro del quilombo de la batalla, o sea...
Eventualmente se dan cuenta y bueno, los norteños vuelven a ser, vuelven a seguir a Jon.
Sí.
Tyrion se separa y me parece bastante interesante lo que sucede con él.
Bueno, Tyrion es creo que lo mejor del episodio, vuelve a tener esos momentazos también.
La verdad que sí.
Gracias a Peter Dinklage, que tipo, por favor, denle todos los premios. Y bueno, sí, básicamente se empieza a recorrer lo que queda de la Red Keep.
Bueno, otra cosa, no sé si te pareció raro esto, pero la Red Keep no parecía que se había derrumbado toda. Ahora está bastante...
Sí, qué sé yo, la verdad que es difícil saber eso. O sea vimos claramente que el patio este donde está el mapa sí estaba bastante hecho mierda. Eso lo vimos acá de nuevo. También la sala del trono, salvo por el trono, está hecha mierda.
Sí, lo cual es también un poco conveniente.
Sí, pero qué sé yo, eso no me molesta de última. Porque...
No, es que, de nuevo, te digo, son cosas que zafan cuando todo alrededor está un poco mejor, pero a mí me llamó un poco la atención porque como no vemos a la Red Keep caer del todo, pero como se derrumba el techo encima de Jaime y Cersei.
Sí, pero aparte es raro porque hay como que se derrumbó toda la parte donde justo estaban ellos.
Sí,
tipo,
por eso.
2 metros
me
más
parece...
allá no había derrumbe.
De nuevo, como más o menos funciona, uno lo deja pasar, pero seguimos en terreno en donde todo es medio...
Sí.
De nuevo, filmado de la puta madre, porque eventualmente Tyrion llega a donde murieron sus 2 hermanos y los encuentra. Y hay un plano buenísimo cenital en donde los ves que aún muertos parece que siguen abrazados, que está...
Sí, ese momento es tremendo cuando los ve ahí, es como... Súper, súper fuerte y me re emocionó a mí también, o sea, a pesar de que, bueno, Cersei lo odiaba, pero como que toda la imagen fue bastante devastadora, así que sí, una escena espectacular.
La verdad que está muy bien. Finalmente Jon llega a, pareciera como una especie de plaza principal, ya no queda claro en dónde mierda es, supongo que será la entrada de la Red Keep, no sé.
Sí, es la escalera esa enorme, sí.
En donde resulta que, bueno, hay miles de Dothraki todavía vivos.
Sí, bueno, eso La verdad ya me da demasiada paja, sí.
Eso es un problema grave, me parece, porque...
Pero aparte de Dothraki, o sea, que ¿por qué siguen habiendo Unsullied? Bueno, no sé, pero tampoco debería haber tanta cantidad.
No, no sé, sí. Los Dothraki está claro que es un problema porque los vimos morir a todos. Punto. Sí. Murieron. O sea, vimos apagarse esas antorchitas. Los Unsullied es llamativo porque ni en pedo deberían quedar tantos, pero bueno, de última no se hizo una secuencia completa en donde, viste, el chiste de la secuencia es todos los Unsullied mueren.
Claro.
Es rarísimo igual. Y después directamente me hizo reír ver cuando Grey Worm aparece en la parte de arriba de las escaleras.
Sí.
Pensé, ah, ¿tendrá un hermano gemelo? Porque Grey Worm recién estaba atrás.
Ah, sí, es verdad.
Se da a entender de que Jon Snow fue directo desde donde estaba Grey Worm con los prisioneros a ahí. Y bueno, parece que
sí, Grey Worm, pero bueno, parece que pasó un tiempo, sí, no sé.
Supongo, no sé.
La verdad no sé cómo funciona eso.
Ah, bueno, es
se
mala
puede entender que fue un tiempo después, sí.
Me hizo reír. Ah, otro tema también divertido es, ¿te acordás de todo el debate de qué significaba el caballo blanco del final del
sí,
capítulo anterior?
Sí, yo por eso, o sea, como que también le dan demasiada importancia a cosas que claramente no son importantes. O sea, estuvieron haciendo 400 teorías de lo del caballo y no era nada, o sea, era un caballo que apareció y que encima no sé dónde le llevó a Arya porque seguía ahí. O sea, no es que se fue a ningún lado.
Sí. Pero de nuevo, es un error de continuidad porque si le diste esa oportunidad y parece que lo usó para irse de la ciudad, pero después aparece en el mismo lugar en donde estaba antes, más o menos, es rarísimo. Y no vuelve a verse el caballo. Sí. ¿Por qué terminaste ese capítulo con esa imagen cuando en realidad debería haber sido Arya toda cubierta de cenizas mirando la Red Keep destruida? Punto. No hay caballo, no hay cosa rara.
Al pedo, sí.
Pero bueno, ahí viene un plano que está siendo muy festejado y que te voy a dejar... Voy a dejar que lo describas porque creo que vos sos una de las que lo festejan.
¿Por qué vos no?
A mí me parece que estuvo bien, medio forzado, pero bueno.
No, ¿qué va a estar forzado? Está buenísimo. O sea, es un plano que es... Bueno, estamos hablando del plano de cuando Dany se acerca a la escalinata para dirigirse a su ejército... Y convenientemente Drogon despliega sus alas por detrás y parece que Dany tiene alas. Es re lindo, o sea, para un wallpaper está buenísimo.
Sí, creo que el chiste es
como
que
de nuevo poner en énfasis lo que vos dijiste la semana pasada de que cuando decide convertir a Drogon en un arma asesina ya la dejamos de ver a ella. O sea, ella es un dragón ahora y no importa nada más.
Vos dijiste igualmente que se transformó en un dragón, lo cual me pareció genial. No pongas en mi boca tus palabras geniales.
Bueno,
en
sí. No me acuerdo bien cómo fue, ya, pero sí, básicamente eso que vuelve a reforzarse
sí,
acá,
hecho,
pero de manera...
Yo de hecho lo interpreté como que se está destransformando en dragón. O sea, está volviendo a su forma humana. Y no, la verdad que me gustó bastante. Y bueno, después viene este momento en donde Daenerys le da un discurso a sus tropas, que yo estoy seguro de que la única razón por la cual hay tantos Dothraki y tantos Unsullied es para que este discurso sea más potente... Porque se dirige a los Dothraki en Dothraki, se dirige a los Unsullied en Alto Valirio, creo que es el idioma.
Sí.
High Valyrian. Y bueno, básicamente les dice que no va a parar, que van a seguir conquistando todo en nombre de romper esta famosa rueda que desde hace tiempo que los guionistas se quedaron sin metáforas y las repiten y las repiten.
Bueno, sí, pero de última eso me parece que está bien, porque si es como el lema que se puso ella o su fin, me parece que es como el eslogan de campaña, ¿no? Que tenés que seguir repitiendo.
Puede ser.
Pero sí, da como este discurso medio facho ahí en frente a toda su tropa.
Medio facho nada más.
Ya medio. Claro, que, o sea, asombra porque yo dije, bueno, ¿será que después de lo que hizo la semana pasada va a volver un poco a sus cabales y decir, che, me mandé una recagada? O tipo, ¿o con qué cara los va a mirar a Tyrion o a Jon o al ejército? Y no, los mira con la misma cara de siempre, onda, esto es el camino y yo tengo razón. Y lo que hicimos está bien, y lo hicimos por el bien mayor, y claro, y da el discurso este como diciendo que la guerra no termina, que seguir conquistando de Winterfell a Dorne, a Carth, a todos lados, liberando, entre comillas, a mujeres, niños, hombres, que bueno, ya sabemos lo que significa. Sí. Así que bueno, ahí Tyrion justo llega y escucha el discurso, Jon también, que está ahí atrás de ella. Y bueno, Tyrion se acerca a su lado y Dany le dice, ¿liberaste a tu hermano? Y él le dice, sí, Lo liberé. ¿Y qué? Ah, sí, lo liberé y vos masacraste la ciudad. Y ahí se saca la insignia de la mano del rey, que hace un ruido muy fuerte cuando cae
Ensordecedor,
convenientemente.
sí. Está
Sí,
muy
sí,
bueno el
sí.
momento en donde
Muy
cuando
bueno.
sucede eso, los Ansalid dejan de golpear sus lanzas, como que se dan cuenta de que algo
Claro.
va a significar, o sea, aún ellos se dan cuenta de que algo está sucediendo, o sea,
Sí.
entienden la importancia del gesto.
Y ahí viene una de las escenas, capaz la mejor del episodio, que es cuando John lo va a visitar y sí tienen esta charla muy, muy linda, en donde Tyrion, o sea, lo intenta convencer y decirle a John de que, porque a John vemos que todavía intenta justificarla, o sea, no sé, increíblemente, y dice como que no, pero tenía que hacerlo porque Cersei no le dejó otra opción, que se murió su dragón, que se murió su amiga, qué
Sí,
sé
hay un
yo.
momento al principio de la escena en donde John dice algo así como: no voy a intentar justificarla porque no puedo, y después intenta
Sí,
hacerlo.
sí,
Me
sí.
parece que con lo buena que está esta escena, y más que nada me parece que está buena por Peter Dinklage y Tyrion como personaje,
Sí.
es de nuevo otra escena en donde a John lo pintan medio boludín, ¿no?
Sí, como que le
Funciona.
cuesta, sí.
Pero es bastante tonto, como.
Sí, como que capaz yo pensé la semana pasada cuando vio todo lo que estaba pasando, yo dije, bueno, ahora se convenció. No, tipo, todavía no se había convencido del todo
Sí, al
y
punto de que dice: es nuestra reina, ¿qué le vamos a hacer? No voy a intentar justificar lo injustificable, pero bueno, ya está, es nuestra reina.
sí.
Me parecía bien, pero después hay ese punto en donde termina intentando justificarla, me parece medio problemático. Pero bueno, igual la
Sí.
escena se va desarrollando interesantemente.
Sí, bueno, y Tyrion le dice, bueno, pero vos lo hubieras hecho. Y ahí él dice, no, no importa, sí que importa, es lo que más importa. Y bueno, como que lo intima, lo apura, digamos, a que solucione las cosas, a que sea el Targaryen que tiene que ser, y ponerle fin a esta tirana. Y sale a la luz esta frase de Aemon Targaryen que le había dicho el maestre, el viejito de Castle Black, que le había
Sí, que
dicho
dicho sea de
a...
paso, en ese momento no sabíamos, pero creo que es el tío abuelo, bueno, era
Sí,
un pariente de
claro,
John.
un Targaryen que abdicó, se fue para vivir en la Night's Watch y que le dice esto, Love is the death of duty, el amor es la muerte del deber, que es básicamente lo que resume a la serie porque, por ejemplo, es lo que claramente llevó a Rob a la muerte cuando decide casarse con esa mujer que no era la que había prometido que se iba a casar. Y bueno, por suerte John decide no cometer ese mismo error y no dejar que el amor esté sobre el deber.
Sí,
Así que... Me...
condene al planeta. Que me parece
Exacto.
que es interesante lo que decís, porque me parece que es una de las tesis de los libros y de las películas, que los gobernantes son humanos. Por más que se les dé todo el poder posible y tengan tres dragones y distintos tipos de ejércitos peleando para ellos y qué sé yo, no dejan de ser humanos falibles.
También, esto, como decís vos, sucede más de una vez. A ver, recuerdo también un diálogo entre Cersei y Sansa en la primera o segunda temporada, donde Cersei le dice a Sansa: cuanto más ames, más débil vas a ser. A tus hijos no tenés remedio más que amarlos, pero trata de no amar a mucha gente más, porque es como que te lleva a tomar decisiones estúpidas. También lo de Jaime, las cosas que hacemos por amor, o sea, como que. Siempre el amor fue la condena de muchos personajes.
Sí, y en algunos casos tal vez yo lo extendería a otras cosas. El odio
Sí.
provoca cosas similares, ¿no? Tal vez lo que
Claro.
lleva a que Daenerys haga lo que hace, que eventualmente no enloqueció completamente, o sea, no la vemos, viste, totalmente loca, es más odio que amor.
Sí, o amor propio o delirio de grandeza, digamos, de esto de estar convencida de que lo que ella va a hacer es lo correcto y va a ser bueno para todos.
En definitiva, siempre vamos a ser presos de nuestras propias emociones y siempre vamos a estar limitados por nuestro propio cerebro,
Sí.
algo por el estilo, se podría decir. De nuevo, es como que acá le estamos dando un poco de amor porque está comunicado, pero comunicado medio pobremente. Después vamos a ver cómo se vuelve a desdibujar un poco esto. Pero bueno, estos son los grandes temas que tocaba la serie en sus mejores momentos de maneras magistrales que te dejaban pensando toda la semana mientras esperabas el próximo capítulo. Los libros lo siguen haciendo y bueno, ahora más que nunca tengo ganas de que a Martin no le pase nada, porque quiero ver cómo termina la historia de verdad. Pero bueno, cuestión es que John se va más o menos convencido.
Sí, en realidad medio que no se convence hasta que está en la puerta y Tyrion le dice, ¿a vos te parece que voy a ser el último que va a ejecutar? También le tira como que te va a matar a vos porque sos una amenaza por tu apellido. Y después cuando se está yendo le dice, ¿y a tus hermanas? Las ves arrodillándose y ahí medio que le hace más un clic a John.
Es cierto, me había olvidado de eso.
Sí, y le dice, Sansa, ¿te crees que le va a hacer caso o que se va a arrodillar? John le dice, no, bueno, pero ella no puede elegir. Y ahí le dice, sí, vos sí podés elegir. Y ahí como claro. que le tira la pelota, tipo, tenés el futuro de la tierra en tus manos.
Sí, más o menos. Sí, está interesante la verdad como Tyrion lo convence de nuevo. Por ahí esta escena, con lo buena que está, lo pinta John demasiado manipulable. Pero bueno, estamos en el final. La escena es lo mejor que podría ser.
Yo igual creo que lo manipula, pero John en el fondo sabe que lo que tiene que hacer. O sea,
claro. Es lo correcto.
Le daba miedo admitirlo o hacerlo, pero sabía. No fue todo de Tyrion, me parece.
No. En unas temporadas en donde todo se siente bastante abrupto, esto podría decirse que es abrupto bien. ¿Viste? Como.
Claro.
Se siente como una de esas cosas que se tienen que resolver en una escena porque estamos en el final. Porque después la otra es que John, en vez de ir a hacer lo que termina haciendo, se vaya y empieza una nueva guerra porque,
claro, que haya
porque
una
algunos nobles
una
creen que él es el Targaryen legítimo y Daenerys no. Y bueno, va para un lugar más definitivo que me parece interesante. Una de las mejores imágenes de el capítulo y tal vez de la serie es cuando Jon se está acercando al lugar del trono y Drogon sale de abajo de la nieve.
Sí, lo estaba por tuitear y después me olvidé. Sí, que encima no te das cuenta que está ahí, parece como una pila de escombros y de repente se sacude y es Drogon y estaba como durmiendo ahí. Muy lindo.
Sí, la verdad que está buenísimo. Y la imagen esa de costado en donde Drogon lo olisquea y lo deja pasar,
sí,
espectacular.
Es como su guardián de puerta.
Tal cual. Para mí es de esos momentos que, aparte de ser hermosos, cumplen varios objetivos. Uno, Drogon quedó tan cansado, está bien, no tiene explicación, sigue sin tener explicación como un solo dragón puede tener el fuego suficiente para tirar abajo, ¿viste? Para prender fuego calle por calle una ciudad completa del tamaño de King's Landing, ok. Pero al ver que está descansando tan profundamente que la nieve lo tapó al punto de que no se veía.
Claro, o sea que tuvo un largo tiempo, una siestita larga.
Claro, como que está recuperándose de la batalla, me parece una imagen muy evocativa.
Sí.
Y lo otro...
Y que termina perdón, en el plano este de costado, ¿no? De Jon parado y Drogon mirándolo, que es como...
Está espectacular.
Sí. Que también da la idea, de nuevo, de que yo no sé... ¿Qué otra persona pudo haber pasado por Drogon? O sea, yo creo que Drogon lo deja pasar a Jon y a nadie más. O sea, era Jon el que tenía que ir a hacerlo.
Sí, tal cual. Y también tiene un poco de sentido cómo Daenerys tiene la guardia tan baja y no tiene guardias. Drogon la está protegiendo en ese momento. Por ahí Daenerys estaba queriendo tener ese momento sola. Nadie se le podría haber acercado como se le acercó. De la misma manera que nadie podría haber pasado por Drogon si no fuera Jon. Me parece que cierra muchísimo y ahí me parece que llegamos a una de las escenas más definitorias de toda la serie. Y creo que muy poderosa, o sea, bastante efectiva.
Sí, re. Primero en realidad vemos a Dany entrando al Salón del Trono, así como muy majestuosamente. Está filmado también, como que hay una imagen de ella entre las espadas del trono. Está como todo muy hermoso y... refleja un poco o hace acordar a la visión que ya creo que hablamos la semana pasada también. La visión que había tenido en la temporada 2 en la House of Valentine, que
sí, era nieve. Porque
claro, es como nieve y ceniza, son como las dos cosas.
Sí, vos decís, bueno, puede ser. Pero al final sí estaba nevando, porque
claro,
otro de los problemas...
estaba nevando, pero vemos un poco, sobre todo al comienzo, cuando estaban Tyrion y Jon paseando.
Ah, sí,
como
ahí
que,
sí son
sí,
cenizas.
Hay un poco
de
cenizas, hay como un poco una mezcla.
Puede ser. Una cosa que no dijimos nosotros, pero sí dijeron por todos lados del capítulo pasado, es no era que el invierno había llegado, sí, porque parece veranito cuando atacan. Bueno, se ve que era un día primaveral dentro del invierno.
Ahora se acordaron que era invierno.
Ahora está nevando. Sí, de hecho, King's Landing destruido y con nieve. Toda esta secuencia de la nieve en el Salón del Trono está buenísima. Si bien hay algunas cosas que son convenientes, como que el trono está intacto, qué sé yo, esta escena está muy buena.
Claro, pero en ese caso es conveniente bien, porque el efecto termina siendo bueno, o sea que,
claro.
que sea un eco exacto de la visión y que esté todo destruido salvo por el trono, que sea como la meta final, es como que está muy bueno. Sí. Así que bueno, Dani como que se acerca muy lentamente, lo llega a tocar,
pero no se llega a sentar.
Pero no mucho más, sí. Porque bueno, de fondo vemos ya fuera de foco que está John ahí. Y se da cuenta y le habla, le empieza a contar como, sí, porque mi hermanito me dijo que este trono, como contarle una anécdota así del trono. Y John ya le sale con, va directo al grano y le dice, me encontré con Grey Worm y le estaba por ejecutar a un montón de Lannisters que se habían rendido. Y ahí como que la expresión de Dany cambia y bueno, y John empieza como a pedirle explicaciones de lo que pasó y le pide que le perdone a Tyrion, por ejemplo, hasta le ruega que pare, por favor. Y Dany no afloja.
Y hay un momento, creo que no recuerdo los diálogos también como vos, pero bueno, lleguemos al punto en donde yo dudé si John realmente... La verdad que me la creí. Si bien es una situación, sí, digamos, bastante vista, lo que termina sucediendo y qué sé yo. Sí. En su mejor época me parece que, yo te adivino, Martin lo va a resolver de una manera mucho más interesante, descrito en sus novelas.
Igual, o sea, yo lo veo siendo así, que Jon sea el que la mate, me parece que va a pasar en
lo que quiero decir es que yo caí como un boludo, que cuando se abrazan y se dan un beso dije, Jon, bueno, listo, ya está, se termina, claro, así, van a ser dos reyes tiranos, Jon... Dejó es que John, que el amor que tape
no
el
sabes,
deber.
Claro, no sabes hasta qué punto es boludo John. Así, tipo, dale. Sí, sí.
Hasta qué punto la ama también. Porque algo, sí, que me parece que está mal comunicado, ya dijimos, la relación entre ellos es horrible por lo pobres actores que son, la poca química que tienen, qué sé yo.
Sí, igual, pero acá bueno, me gustó, la actuación de los dos en este capítulo me gustó.
Sí, la verdad que está bastante bien, como sí, todo lo demás, ¿no? Tal, sí, vez al final Weiss y Benioff son los que más entienden estos personajes, por lo menos la versión de los personajes que tenemos acá, y por eso los habrán sabido dirigir mejor, quién sabe. Pero no, me parece que está bastante bien, y de hecho, como termina esta escena, me da... Se transmite lo trágico que es esta mujer que llegó tan lejos realmente se termina condenada por el amor que siente por esta persona tan noble, que representa todo lo que nunca va a poder ser ella, por más que lo intentó.
Es re trágico para los dos, porque bueno, Dany obviamente porque termina muerta, y Jon porque se ve obligado a hacer algo horrible, o sea... Tener que matarla a la mujer que sí, que yo creo que sigue amando. O sea, a pesar de que se da cuenta de que es medio un monstruo en potencia. Bueno, ya es un monstruo.
Creo que la
es
serie...
medio el amor trágico tipo también de Jaime y Cersei, de que...
Sí, de un amor tóxico, ponele. Yo creo que la serie querría que nos creamos que Jon sigue enamorada, porque la relación entre ellos debería haber sido desarrollada mucho mejor, con más escenas tipo la que vuelan en dragones, y si va a haber una sola debería estar mejor escrita, porque nos deberíamos creer que realmente se aman, que son el uno para el otro, que son súper compatibles, tienen una química increíble, y bueno, no me lo creo mucho, al punto de que yo pongo en duda si ya para ese punto Jon no está enamorado de ella, qué sé yo. Pero bueno, al final está súper bien, de nuevo caí como un boludo.
Vemos, claro, por eso, esto de que... Es que sí, en realidad yo creo que Jon como que va a esta conversación con Dany...
Sin estar seguro.
Exacto, como que la pone a prueba diciéndole todo esto y le dice, bueno, pero ¿y vos qué sabés qué es lo bueno? Y no, porque lo que yo digo, tipo, nadie puede elegir, y ahí dice, bueno, la puta, o sea, no me dejas a otra opción, querida. Y bueno, termina clavándole la daga y diciéndole que va a ser siempre su reina. Y bueno, es como un momento así re trágico. Yo creí que Dany iba a decirle algo, pero no logra decirle nada, solo lo mira confundida. Y, y bueno, el fin de Dany.
Y Daenerys, así murió.
Así murió.
Me encantaría saberme de memoria todos sus títulos porque sería un buen momento para decirlos, pero bueno, imposible. Muere bastante rápido.
Sí, es que se ve como que la daga le clavó en el corazón, básicamente.
Podría hacerse.
Sí, porque primero yo creí que era... Porque viste que primero escuchamos el sonido del filo de la daga antes de ver lo que pasó. Y creí que era Longclaw, pero no, es como una daga más chiquita lo que le clava.
Sí. Después sucede algo que es espectacular, que viene Drogon y nosotros pensamos, wow.
Sí, en realidad pasa un rato, porque viste que Jon la tiene en sus brazos y se empieza a escuchar a Drogon... Que empieza a sobrevolar por ahí, que se da cuenta, parece que siente lo que pasó, hasta que empieza a gritar y a llorar desconsoladamente, y es como todo muy increíble.
Sí, la verdad que está buenísimo lo que sucede con Drogon en este momento.
Sí.
Uno piensa que bien podría ser el fin de Jon también,
Sí.
Que tampoco hubiera cambiado demasiado, pero en ese momento no lo sabemos. Sí. Pero bueno, cuestión es que Drogon tiene un momento de confusión que puede ser interpretado de un montón de maneras. Yo creo que no es que literalmente lo que hace lo hace porque sabe que el verdadero problema,
claro,
es
así,
el trono.
Hay como unas interpretaciones en Twitter que lo hacen ya demasiado poético.
Claro,
poético.
Como si fuese un filósofo.
Claro, como que sí. Le estaba por matar a Jon, pero en realidad se dio cuenta de que el verdadero asesino era el trono. Tipo, wow.
Yo creo que es un poco más simbólico como hay que tomarlo, más poético y
sí,
no encontrarle
obvio.
Demasiado...
O sea,
demasiada vuelta.
Es como buenísima esa interpretación, pero qué sé yo. Se lo puede leer de muchas maneras, está bien.
Es que funciona, simbólicamente funciona así. Yo interpretaría que el dragón está, digamos, desconsolado, pero detecta que Jon es, digamos, de su sangre también.
Claro, yo leí por ese lado, sí. Como que
y
no.
Que el fuego que usa para derretir finalmente el Iron Throne, digamos, es como una especie de desahogo, qué sé yo.
Sí.
Y simbólicamente implica que sí, que Drogon está, tal vez sin darse cuenta porque es un animal, derritiendo el causante de todo este conflicto.
Claro. Aunque se estableció que son súper inteligentes los dragones, pero bueno, no sé si tipo pueden pensar filosóficamente.
Es una tontería.
Claro.
Pero por eso, simbólicamente funciona súper bien. La imagen
sí,
del
aparte
trono
también es derritiéndose, sí, es tremenda. Y también funciona simbólicamente para el arco narrativo de Game of Thrones, que ya nos repitieron varias veces, que es Aegon el que construye el trono y lo forja con el fuego de Valerion, y es el fuego de Drogon el que termina derritiendo el trono, así que es como todo muy, muy poético.
Sí, la verdad que es un final excelente. A todo esto, Jon en un momento estaba totalmente entregado a la muerte.
Sí, que es la segunda vez en la temporada que Jon sí, se sí. puso adelante un dragón.
Que ve, digamos, la garganta de un dragón. Sí. La otra vez había sido un dragón de fuego azul. Esta sí. vez llegó a ver tipo el fuego del sí. color que realmente es, ¿no?
Sí.
Y después está súper bien filmado. Cuando Jon está como cubriéndose del fuego, vemos el trono derretirse. Después cuando es prácticamente una especie de lava que se está chorreando por los escalones. Es espectacular. Realmente
sí, sí,
es un
sí.
final maravilloso para uno de los una de las piezas de mueblería más famosas de la historia del cine y la televisión,
sí.
se podría
y en
decir.
En realidad muchos ya, viste, ya habíamos anticipado, era como una teoría muy muy fuerte esto de que el trono no iba a llegar vivo al final de la serie. También todo el marketing que hizo HBO esta temporada era como For the Throne y todos sentados en el trono, como que el trono, era muy probable de que no llegue vivo y que sea de esta manera es como cerró, me parece,
sí, está
muy
perfecto. Y ahí tenés una evidencia más de que algo no tiene que necesariamente ser sorpresivo para ser efectivo, ¿viste?
Claro.
Del otro lado tenemos a Arya siendo la que mata al Night King cuando Jon era lo más lógico. Y bueno, sí, te das cuenta, cuando vas por el lado lógico a veces es, digamos, es lo que la historia pide.
Sí. Ahí corte a negro y toda esta primera parte, yo quiero aclarar, hasta este momento me gustó prácticamente todo del capítulo. Me gustó el tono, todo lo que pasó, los diálogos, las decisiones de los personajes, me pareció que estaba todo bien. Y acá creo que empiezan a pasar las cosas que son un poco más raras, que ya se condicen más con esta temporada.
Sí, se da a entender de que Tyrion estuvo encerrado un tiempo.
Sí, estuvo encerrado un tiempo y que, bueno, aparentemente ya los Unsullied y Grey Worm y todos se enteraron de lo que pasó, de que Jon asesinó a Daenerys. Entonces, como que mandaron a llamar a los lores de las distintas regiones de Westeros para poder armar como este concilio, un consejo, y decidir qué hacer tanto con Tyrion como con Jon, que también está prisionero. Y sí, así que lo siguiente que vemos, así extrañamente, es a Tyrion salir de la celda con Grey Worm, que lo lleva a la Dragon Pit, donde vemos a Sansa, a Arya, a personajes que no veíamos hace mucho, Edmure Tully, el chico Arryn, un tipo de Dorne que aparentemente está ahí, que no sé quién será.
Debe ser el príncipe de Dorne que mencionaron hace dos capítulos.
Claro, que bueno, sabemos bien el nombre ni nada.
Sí, y no es necesario. Y después algunos lores.
Sí, algunos lores que algunos ya habíamos visto. Bueno, también está Sam, Davos. Básicamente tienen que decidir el futuro del reino. Y es un poco raro porque viste que Tyrion está ahí en calidad de prisionero y en qué vamos a hacer con el prisionero, y es medio lo que termina diciendo lo que van a hacer, o sea, el que termina decidiendo básicamente es él.
Me parece que es una situación,
y eso está manejado de manera rara.
Sí, es una situación muy extraña. Algunas de las cosas raras se pueden defender y otras no tanto. Porque por un lado Tyrion es prisionero de los Unsullied y nadie quiere que los Unsullied estén ahí y estén decidiendo cosas. Nadie.
Claro, Grey Worm está como también demandando cosas en calidad de no sabemos qué, porque él tipo ya no tiene reina, que es lo que le dice Tyrion, o sea, no hay reina.
Y pero recordemos que lo último que hace Daenerys con respecto a Grey Worm es nombrarlo su capitán de guerra. Entonces él, de alguna manera, está esta duda.
Teóricamente tiene alguna autoridad.
Pero... Claro, pero parece ser... Por eso, me parece que, de nuevo, está mal escrito, pero algunas de las cosas... Tal vez esta misma escena, así como es, mejor escrita podría funcionar mejor. Porque Grey Worm me parece que a través de la conversación se da cuenta de que, bueno, si bien él quiere vengar a su reina, no corresponde, no va a poder hacerlo nunca porque... el resto del continente representado en estos lores no tiene ganas de que decida nada por nadie.
Claro.
Lo cual me parece que igual termina de cerrar cuando vemos lo que hace. Que es que él y los Unsullied se van a ir a las playas de Nath, de donde era Missandei.
Sí.
Que es un final medio edulcorado, pero...
Sí.
Me parece que termina
le
de...
Le quedaron las vacaciones pendientes de Nath.
Sí, porque había dicho que esas islas eran, viste, atacadas por piratas y esclavistas siempre, entonces la idea es que los Unsullied van a ir a proteger a la gente de ahí. Si bien se supone que ahora los esclavistas no existen más, bueno, qué sé yo, mejor no pensar demasiado.
Claro, pero bueno, sí, se sobreentiende que pueden seguir defendiendo el legado de Daenerys de que no haya más esclavos.
Ahora, ya que estamos haciendo los epílogos de las distintas facciones del ejército de Daenerys, los Dothraki, ¿qué pasó?
Ahora sí se murieron.
Ah, claro.
Tenía un efecto tardío.
Estamos viendo las escenas en desorden, en realidad, ¿viste? O sea,
claro, no
pasa
sé.
Eso de la plaza, después mueren en la batalla de Winterfell y sí, bueno, ahora...
They kind of forgot about the Dothraki. Bueno, no importa, se olvidaron. Bueno, cuestión es que dicen, bueno, en realidad no hay reina, no hay rey que decida, y ahí Tyrion dice, bueno, pero ustedes acá son los lores más poderosos de Westeros. Elijan uno. Y ahí Grey Worm como que asiente, como que le da el ok.
Claro, esto que estamos diciendo, me parece que se va dando cuenta de su situación y abandona la idea. Es medio torpe, pero yo un poco me lo creo, qué sé yo. Y bueno, es muy gracioso como el primero que se levanta, el primero y el único que se va a levantar es
el
Edmund.
Tuli. Que encima yo creí que iba a levantarse como para decir algo, como sugerir a alguien, ¿no? Sí. Tipo autopostularse.
Yo también.
Y
de hecho,
eso, onda, ¿quién soy?
Es medio tonto.
Es bastante tonto.
Es de esas cosas bastante últimas temporadas de Game of Thrones. Después hay otro momento que me parece que también es como hablarle a la platea, hablarle al público directamente, que es cuando Sam propone la creación de la democracia.
La democracia.
Yo creo que leí 5 tweets diferentes que dicen que Sam creó la democracia. Y no, al contrario, intentó de última, pero no la creó.
Claro, y inventó el concepto de democracia, pero... quedó ahí. Tiene que ir a patentarlo ahora.
Pero en todo caso, esa manera de elegir líderes ya la vimos en la Night's Watch y ya vimos algo parecido en las Iron Islands.
Claro, que en realidad lo de las Iron Islands es más parecido a lo que termina pasando, que es medio monarquía parlamentaria, como se dice, como que en realidad el pueblo no es el que elige, sino un selecto grupo de personas. Porque vimos que los Iron Islands eran un grupo de personas, nomás los que elegían, no estaba todo el pueblo ahí. Pero en la Night's Watch sí, porque es como que votan todos los miembros, digamos.
Ahora que lo decís así, lo de Iron Islands probablemente sea una cosa intermedia, porque era un quilombo de gente cuando acá solamente están los lores.
Sí, claro. Así que bueno, se terminan cagando de risa de la sugerencia de Sam.
Eso es lo que yo digo, que me parece que es un guiño al público, porque muchos creíamos que la cosa iba a terminar así, con la creación de la democracia o algo por el estilo, una variante. Termina siendo un mix, termina siendo un término medio, pero me parece que el momento de Sam, de nuevo, es de esos momentos torpes que pensás, parece que estás hablando del público directamente, ¿viste? Como, imagínate en una obra de teatro que el actor de repente se da vuelta y dice, ustedes creían que iba a pasar esto, ¿no? Pero miren, no podría pasar, miren cómo se ríe la gente, qué sé yo. Me parece medio pelotudo.
Bueno, ya, y no es el último momento así que va a pasar en este episodio. Cuando se ríen todos, habla de nuevo Tyrion, que al final el prisionero tenía la posta. Y bueno, y dice, yo estuve pensando en todo este tiempo que estuve preso y creo que el mejor candidato es alguien que conozca nuestra historia porque las historias unen a la gente y bla, bla, bla. Así que bueno, el rey va a ser Bran el Roto. Y tipo, ¿qué?
Creo que es uno de los momentos más what the fuck de toda la serie.
Yo te juro, pensé que iba a decir Sansa, ¿eh? Yo creo que también Sansa pensó eso y se estaba tipo parando.
Claro.
Y no, ah, no.
Sí, hay algo muy raro, porque por un lado es interesante el énfasis que hace Tyrion y bueno, los escritores en las historias, en este pequeño monólogo, porque bueno, nosotros estamos viendo una historia. Después, de hecho, está el detalle de que esta historia se escribió en un gran libro.
Sí.
¿Qué sé yo? La importancia de las historias es algo que me interesa muchísimo. No solo su importancia, sino el poder que tiene sobre nosotros,
Sí, es que
¿viste?
en realidad yo creo que está bueno el mensaje esto de que también se dice mucho en la vida real, esto que hay que conocer la historia justamente para no repetirla, o sea, para no cometer errores que se hayan cometido en el pasado. Así que creo que por ese lado, de la verdad, Tyrion tiene razón y también cierra un poquito esto de que ya había pasado en la temporada, esta cosa rara que había habido entre Tyrion y Bran. Vimos que se quedaron
Claro.
hablando una de las veces en Winterfell. Y Bran le tiró unas miraditas raras a lo largo de la temporada. Como que algo de eso ya se venía gestando, pero igual en el momento fue un what the fuck gigante.
Sí, digamos
Pero dentro
que
de todo me cierra, qué sé yo. Lo que no me cierra es con tipo, todos votaron que sí, nadie tenía ninguna objeción. O sea, fue como muy rápido, qué sé yo.
y pasa que
¿Alguien tiene una idea mejor? Claro.
lo que quería decir era quién se va a oponer a un discapacitado, ¿viste? Como, te vas a sentir como un hijo de puta, ¿no? Bueno,
Claro,
qué sé yo. No me
está bien.
parece,
Sí.
pero está bien. ¿Qué le voy a
Enlisiado,
decir
está bien, denle
al
enlisiado.
pobre pibe?
Y lo que sí también me da un poco de confusión es esto de que Bran como que siempre debía entender de que él no quería nada, que vas a ser Lord de Winterfell, no, no quiero, pero bueno, pero rey sí puede ser, qué sé yo, no sé. No
Sí,
sé si
es
es compatible
bastante.
con ser cuervo de tres ojos, ser rey, capaz que sí, no sé.
Es una de las tantas cosas extrañas de esta decisión. Yo, tal como pasó con Daenerys devenida en Mad Queen, es algo que presiento que es el fin al que quiere llegar Martin. El primer capítulo de los libros, contado a través del punto de vista de un personaje principal, es a través de los ojos de Bran. Y de
Sí.
hecho, según cuenta Martin, ese capítulo fue lo primero que escribió. En ese capítulo sucede que, bueno, Ned ejecuta a un miembro desertor de la Night's Watch y después, volviendo a Winterfell, se encuentran a los Direwolves. Ese era un cuento que escribió Martin y todo lo que tenemos de Song of Ice and Fire y, por extensión, Game of Thrones, nace de eso.
Sí, o sea, yo no leí los libros, pero tengo entendido esto de que Bran tiene un peso en los libros bastante más claro por ahí que en el que tuvo en la serie. Así que es muy probable que vaya para ese camino en los libros también.
Sí, lo que sucede también en los libros, en el momento en el que estamos, es que Bran cada vez aparece menos, está en su expedición más allá del muro y qué sé yo, pero puede ser que
Sí.
termine en este final. No sé, yo lo siento bastante martinesco y, de nuevo, como había sucedido con lo de Daenerys, está contado medio torpemente porque sí, hay ciertas cosas que dijo Bran en las últimas temporadas que no se condicen con lo que sucede
Claro.
acá.
Igual me mata cuando dice, tipo, ¿querés la corona? ¿Para qué te crees que vine acá? Tipo,
Sí.
re canchera la respuesta, tipo.
Después hay un momento muy gracioso que también está siendo muy memeado, muy mencionado en tweets y qué sé yo, que es cuando Sansa, una de las primeras cosas que dice, pero no tiene pito, el pito no le funciona a mi hermano.
Sí, tipo, nadie, espacio Sansa, para no le funciona el pito, tipo. Nadie me
Es buenísimo.
preguntó.
Pero ahí, bueno, Tyrion dice, por eso, de nuevo, está como escrito raro, no termina de funcionar
Sí.
nunca, pero ahí Tyrion
Claro,
dice
de
algo
que
que
no
es
va a poder tener
interesante.
descendencia. Entonces, claro, Tyrion sugiere, sigue agregando cosas a su idea que están buenas.
Claro, que es esto de que va a ser una monarquía parlamentaria, pero bueno,
Exacto.
básicamente va a ser una especie de protodemocracia.
Exacto, que el reinado ya no se va a heredar, sino que cada vez que un rey muera se va a volver a elegir a otro. Pero los hijos ya no van a tener que ser sí o sí, porque los hijos de reyes son unos
Claro.
pendejos
Y esto
de
es algo
mierda.
interesante porque como que terminamos en la conclusión de que el hecho de que Jon sea Targaryen solo sirvió para separarlo de Daenerys y que termine en la situación en la que la asesina, porque al final justo se entera de que es un Targaryen en el punto
Sí,
en
al
donde
final no.
ya los apellidos no nos van a importar más,
Tal
por lo menos
cual, y
no en ese
tampoco.
sentido.
En realidad, o sea, eso está bueno, pero por otro lado, es también raro de que no salga a colación, por ejemplo, en esta reunión. Se supone que Varys mandó los cuervos, que nadie ni siquiera mencione algo de, sobre eso me pareció un poco raro.
Ojo,
verdad,
yo interpreto... mi interpretación es que no queda claro porque Varys está escribiendo una carta y cuando lo vienen a apresar la prende fuego. No se entiende si alguna de las cartas las llegó a mandar, aunque estuvo escribiendo desde la mañana.
Ponele.
Si no estuviera la confusión...
Pero bueno, a todo esto, Jon ya no es candidato ni siquiera porque estaba preso por haber matado a la reina. Así
claro,
que...
es un regicida, es un Queenslayer.
Tal cual.
Pero...
así que bueno, ahí todos dicen que sí. Y Davos también dice, no sé si cuenta, pero sí, mi vida.
Sí, de hecho hay varios que dicen hay, sin decir lo que dice Davos, que igualmente yo puse en duda. Tipo, Sam, ¿por qué puede votar, por ejemplo? Qué sé yo. De hecho, Sam en calidad de en representación de qué está ahí. Porque después termina siendo Gran Maester, cosa que me parece fantástico, pero en ese punto... hay sí. Varios que decís, ¿qué hacen? ¿Brienne?
Y bueno, no, es tipo el lord de su casa, es el último miembro que queda hombre de tu familia, qué sé yo, no sé, la verdad.
Sí, ahora que lo decís, sí, pero también es parte de la Night's Watch, entonces no debería poder ser lord. Bueno, no importa, ¿no? Ya que el capítulo sí. No es un desastre, no lo
igual,
sobrepensemos.
Sí, no.
No suframos.
Lo otro más o menos importante que pasa es que, bueno, que Sansa dice que todo bien, pero que el norte es independiente porque yo quiero ser reina. Ah. Y a lo que, bueno, todos acceden así como fácilmente. Y,
sí, eso también y... me parece medio problemático. Porque sí. Yara debería decir también, ah, entonces nosotros también siempre quisimos ser independientes.
Claro. Y Dorne también. O sea,
yo lo entiendo, de nuevo, como, bueno. Acá voy a defender un poco. Algo que está muy mal escrito, pero que entiendo el punto. Sansa dice, sí. Muchos norteños murieron en las últimas guerras. Algo que sucedió es que Yara estuvo... preocupada por recuperar sus Iron Islands, por si la cosa fallaba y Daenerys, así Daenerys tenía un lugar para escaparse, pero la verdad es que no aportó nada a la batalla más importante de todos los tiempos, que fue contra los zombies. La gente de Dorne tampoco fue. Por ahí, si estuviese un poco mejor escrito y qué sé yo, se podría dar a entender de que los lores entienden sin decir nada que los norteños realmente son los que más perdieron. Pero queda raro. Queda raro porque varios tendrían sí. Razones para decir, entonces nosotros también queremos ser independientes. De hecho, yo en un momento pensé que ese momento tal vez terminaba con que todo terminaba de nuevo en 7 reinos diferentes, claro. O algo así.
Somos una república.
¿Qué sé yo? Es raro, pero bueno.
Y bueno, y ahí el primer acto de Bran como rey es nombrar a Tyrion como su mano nuevamente, a lo que Grey Worm dice que no, que él tiene que ir a tener un castillo, qué sé yo. Y Bran le dice, no, bueno, su castigo va a ser arreglar las cagadas que se mandó.
Sí.
Y Grey Worm acepta así como...
convincente. Me parece que es la cosa más inteligente que hizo Bran. Que hizo, dijo Bran en, qué sé yo, no sé, toda la serie. En 5 temporadas por lo menos.
Sí, Tyrion sigue siendo un tipo inteligente a pesar de que se mandó cagada así, pero...
De hecho,
pero
leí
bueno,
por ahí que un poco el chiste es que en realidad Tyrion termina siendo el rey. La mano del rey es el verdadero regente... en lo que respecta, es como el primer ministro rey.
Claro, claro, como que se supone que, bueno, por lo menos en algunas monarquías de la realidad, viste que son, es como más una posición protocolar y claro. Otro el que toma las decisiones.
Podría ser visto pero... así, de nuevo, si la escena termina así, es como casi te provoca whiplash, viste, es muy fuerte el cambio cuando en realidad lo acercaron. Viste, todo maloliente y barbudo porque era un prisionero. Termina siendo casi el rey,
claro.
Termina siendo él. Es bastante...
es como que dio una vuelta.
Es abrupto.
Sí, Tyrion la verdad que es muy talentoso con la palabra.
Sí, bueno, pero consiguió algo que no quería. La cuestión es que se ordena todo como en el transcurso de esta escena que es bastante ridícula. No deja de ser más o menos efectiva igual, por lo menos en mi opinión. Y sí, es...
sí.
Definitoria,
sí, sí.
Digamos, es ya ahí estás viendo cómo se
claro.
Termina de ordenar todo para que seguramente a partir de ahí se dieron siglos y siglos de paz y armonía en los 7 reinos.
Claro, pero bueno, lo siguiente que vemos es ya a Tyrion bañado y afeitado y que lo está visitando a Jon, quien no está bañado ni afeitado y que está preso. Y le dice, bueno, que lo que se decidió, que más o menos dejó bastante infelices a todos, así que capaz que es lo correcto, es que Jon vaya a vivir el resto de sus días a la Guardia de la Noche.
Que cuando lo dice...
que siga viendo...
Claro, cuando lo dice, todos nos preguntamos, ¿para
qué?
¿Por qué si existiera la Night's Watch? Porque los Wilding ya no son una amenaza y el ejército de los muertos tampoco, bueno, parece que existe.
¿Qué claro, es como una cosa que para mandar a la gente que no tiene dónde ir, qué sé yo.
Igualmente, a mí me pareció, de esta segunda mitad del capítulo me pareció una de las cosas más extrañas. Es como que lo estás recontraforzando.
Igual en realidad después vemos que capaz que no hay nadie, o sea, porque cuando llega John está tipo todo el mundo y nadie
más.
Y
Wildings.
No sé bien cómo funciona.
Es bastante raro lo que pasa.
Pero bueno, básicamente ese va a ser su castigo y que no va a poder tener hijos ni tierras. Uh-huh. Que bueno, que en realidad es... Sí, no un final feliz para John porque es medio trágico y triste su
Es re
su
triste,
historia,
me parece.
Final.
De hecho, bueno, termina más o menos como Aemon Targaryen, el que mencionábamos antes.
Sí, exacto, como un Targaryen, un heredero al trono que nunca va a poder ser. Pero en el fondo, viste que John se siente a gusto en el norte, o sea que por ese lado, qué sé yo.
Sí, me parece que es problemático por el hecho de cómo terminó supuestamente la Nightwatch y qué sé yo. Pero se entiende por qué. De nuevo, es esa clase de cosas que me da la sensación de que la tenían anotada en un pizarrón. Bueno, John lo van a terminar mandando a la Nightwatch de nuevo. Es irónico. Casualmente no es tan triste porque es el lugar en donde más conoció la... Más cerca estuvo de conocer la felicidad con Ygritte y sus amigos, Wildings y qué sé yo.
Es que sí, o sea, yo creo que en el fondo John es eso. O sea, es estar ahí siempre como que su historia arrancó ahí. Y que termine ahí de nuevo, me parece que está bien, o sea...
Me suena que es una buena idea en un pizarrón. De nuevo, se llegó raro, como tantas otras cosas.
Claro, sí, obviamente, como todo. Pero bueno, lo último que vemos de él es que efectivamente llega a Castle
Black. Pero pará, primero se despide de las hermanas.
Ah, sí, me faltó esa
parte. Ese momento es interesante porque, bueno, nada.
Sí, ahí nos enteramos los otros
destinos. Sansa va a ser la reina del norte. Pero ahí tenemos otro momento super what the fuck a la altura de Bran Rey. Que es que de repente Arya parecía que le interesaba ser la Cristóbal Colón.
No, pará, igual.
De Westeros.
Pero igual, pará. Yo re esperaba que pase eso, ¿eh? Porque yo me recordaba cuando dijo eso en la temporada 6. Cuando le dice esto a la actriz que le manda a matar los Faceless Men. Que ella no la quiere matar, que termina muerta igual porque la mata The Wife, le dice que hay al oeste de Westeros, nadie sabe, yo quiero saberlo. Y eso como que quedó ahí, y yo dije, mira, estaría bueno que ella como que se vuelva una expedición.
Mira, área tengo aventurera. Como una especie de laguna. ¿Viste
pero
cuando...
te acordás de eso, no?
No, para nada.
No, eso ya había dicho, y lo dijo de la misma manera, o sea, ¿qué hay al oeste de Westeros?
No, me había olvidado completamente, bueno, aunque sea está sembrada una semilla medio torpemente, todo lo que sucede en Bravos, particularmente en la sexta temporada, es una laguna, ¿viste? Cuando te pones muy borracho y después no te acordás de nada, más o menos así. Pero bueno, está bien, aunque sea está presentado, es medio forzada la decisión como para que se separen los Stark para siempre, pareciera, ¿no? Porque... qué sé yo, no hay ninguna razón por la cual no puedan cenar todos juntos de vez en cuando, salvo que Arya se le ocurra ir a descubrir América, pero bueno.
Y capaz algún día vuelve, no sé, a visitar a Sansa y contarle, traerle frutas exóticas de esas nuevas
claras. Claro, y no indígenas de la América, o el equivalente a América, esclavizados, lo que pasó en el mundo real.
Así que, sí, igual después cuando vemos al final, cuando la vemos en ese barco con la bandera Stark, es como re lindo.
Sí. Bueno, ya vamos a llegar ahí porque me parece que es uno de los mejores momentos del capítulo. Sí. Pero antes tenemos una escena muy interesante que es de Tyrion. Bueno, de nuevo, parece un troleo a veces, muy de estas temporadas tan extrañas que lo vemos durante 2 minutos ordenando sillas. No sé por qué. O sea, no sé por qué nos lo muestran sentado.
Tipo,
que empieza a llegar la gente.
¿Pero alguna vez lo vimos hacer eso? ¿O sea, era como un talk que tenía Tyrion? ¿O es algo que de ahora?
No, supongo que lo que nos quieren comunicar es que se está tomando muy en serio su trabajo, pero la verdad que podría
no. Claro, pero no recordaba si tipo durante las primeras temporadas lo había hecho alguna vez, creí que retomaron un chiste o algo así, no sabía, no me acordaba.
No que yo me acuerde, pero la verdad que podría ser y no me acuerdo. Ah, no, falta un momentito que también es muy lindo, que es... Brienne, o sea, el final de la historia de Brienne es que va a ser la capitana de la Kingsguard. O sea, no solo es una Knight, sino que aparte ahora es parte de la Kingsguard, que bueno...
Claro,
antes,
que es un rango muy superior, digamos, de caballero. Y vemos que está leyendo este libro que ya lo habíamos visto antes en la serie, donde están como todas las hazañas de los Kingsguard. Joffrey una vez se burló de la página de Jaime porque decía que no tenía nada y era solo un párrafo y que encima solamente decía que había matado a un rey. Así que Brienne se encarga de completar la página y pone todas sus hazañas y es como muy lindo.
Y se olvidó poner coge muy bien.
Sí, no la tiene muy grande, pero...
Claro, claro. Pone sus medidas, ¿viste? Sí, claro. Qué sé yo. De nuevo, es una escena fantástica y funcionaría muchísimo mejor si nos quedase... Si nos hubiese quedado la intriga de si esa atracción que se tenían con Jaime de qué índole era, ¿no? O sea, de nuevo, imagínate esta escena sin el encame.
Sí.
Mucho mejor.
Sí, no, genial. Mucho mejor. Pero bueno, igualmente sigue siendo una linda escena y me gustó.
Sí, la verdad que sí. La vemos... Creo que es un muy buen final para Brienne.
Sí. Igual quería que me muestren tipo su página, pero
sí,
no.
Pero eso es para el futuro.
La página de Brienne.
Bueno, después
bueno, ahora sí tenemos la...
Está esta escena, en esta. Donde empiezan a llegar las personas. Llegan Davos y Bronn. ¿Qué hicieron ahí?
Bronn,
al principio no sabemos.
¿Por qué Bronn sigue apareciendo? No puedo entenderlo.
Es que algo tenían que darle a Bronn. O sea, si la última vez que lo veíamos era cuando se fue con la ballesta, sí. es rarísimo. Pero bueno,
no,
resulta
claro,
que va a ser
claro.
el Master of Coin.
Raro igual, porque es medio chanta, bro.
Y, sí, tiene sentido. Lo que estaba por decir es que al principio era Littlefinger, así que...
Sí, otra chanta.
Cierra.
Sí.
Davos es el maestro de barcos, que no sé si se había mencionado alguna vez en la serie, pero en los libros siempre es importante. La verdad que no recuerdo si en la serie hubo un Master of...
Que estoy muy contenta que Davos haya terminado no solo vivo, sino con un puesto. Como que lo quiero mucho a Davos.
Sí, la verdad que sí.
Estoy muy feliz por él.
Después, bueno, llega Sam con el libro este, que es A Song of Ice and Fire. Es de nuevo un guiño.
Que eso es como medio... sí.
A mí me parece medio boludo por el hecho de que ya lo único que sabemos del libro... O sea, lo único que vamos a saber de ese libro es que es diferente... a los libros que existen. Porque lo único que sabemos es que Tyrion ni lo mencionan. Entonces, como, ¿cuál es el sentido? Si
claro.
es un libro cualquiera que no tiene... qué sé yo. Es también, me parece, una de esas similitudes con El Señor de los Anillos, que termina parecido. Alguien escribió esa historia y te dan la idea de que lo que estamos leyendo es esa
historia.
Sí, pero
ahí queda bien. Acá quedó como medio metido ahí, como medio tribunero también, no sé.
Puede ser. Sí me gusta la idea de que Sam es el gran maestro. Ocupa el lugar que ocupaba Pycelle y bueno, que después ocupó Qyburn. Parece que está bueno eso. Y bueno, también está Brienne como la representante de la Kingsguard. Y ahí es el momento en donde se nos da a entender de que Bran, viste, va a ser un rey menos rey que a un Robert. Porque dice dos pelotudeces, le pregunta por Drogon, le dice no tenemos idea. Bueno, voy a ver si lo puedo encontrar yo.
Sí, adiós. Tipo, fin de la reunión.
Sí. Sigan, prosigan, prosigan. Y todos se miran entre sí diciendo: ah, pero ¿cómo podés saber dónde está Drogon? Bueno, no importa, no hagamos preguntas que no queremos la respuesta.
No. Te juro. Aparte, bueno, vemos que Bran no tiene corona, no tiene nada. O sea, es como medio un rey súper tranca, humilde.
¿Eso es todo lo que vas a decir?
Sí. No, como que era para reforzarse, como dijiste, de que es otro tipo de
muy
rey.
Tranca, muy humilde, tres puntitos.
Claro.
Sí, creo que termina con un equilibrio lindo, es tal vez demasiado feliz, es un poco tonto la discusión que tienen después por los burdeles y los barcos y qué sé yo, pero...
malísimo. Pero bueno.
Qué sé yo. No importa, está bien. Y después, si no me equivoco, una de las últimas cosas que vemos es un montaje que es muy prodigioso de cómo terminaron los tres Starks.
Sí, eligieron como lo mejor para terminar la serie, que es un montaje de los tres hermanos, que sí está re bien armado porque, bueno, vemos a Arya que desfila entre la gente que está en el barco que la va a llevar a América. Jon pasando por el medio ahí de todos los Wildlings
y espero que
Sansa...
Twitter esté contento de que, bueno, acaricia a Ghost.
Que bueno, está bien.
No, es que de hecho para mí está muy bien, viste que en el momento que sucedió en el podcast yo dije, mi interpretación es justamente que no lo saluda por una especie de vergüenza de que le está dando la espalda a lo que es, y ahora cuando vuelve lo abraza, está perfecto, pasa que en el
está
medio
bien, sí.
se viralizó esos tweets pelotudos de cómo no vas a acariciar a tu perrito, qué sé yo. Pero me parece que justo de todas las cosas chotas que tiene esta temporada y las últimas, justo eso funciona dramáticamente.
Sí, re bien. Y bueno, y Sansa caminando entre los norteños, ¿no? Para ser coronada con un mega vestido espectacular.
Sí. De hecho, algo que está muy bueno de esta secuencia es que empieza con un montón de planos detalle. El vestido. Arya enrollando un mapa, ¿no? La verdad que es fantástico.
Sí, espectacular.
Quería decir que algo que tiene la serie es una dirección de arte sin paralelos.
Sí, no, y... impresionante. Sobre todo la parte de Sansa que miré un poco con detalle. El trono tiene, o sea, sí, el trono del norte tiene como dos lobos así a los costados, como atrás, sí. Y su corona también son como dos lobos que se unen adelante. Bueno, todo el vestido está bordado con el árbol de el Weirwood. Es como todo increíble, la armadura, especie de armadura que tiene, también tiene todos detalles de con lobos y cosas. Es como muy increíble el diseño de todo.
Sí, la dirección de arte en general está buenísima. Por ejemplo, ahora se me ocurre otro detalle que me llamó la atención, la armadura de Kingsguard de Brienne.
Sí.
Es maravillosa y se construyó, o como se le diga, para un par de escenas nada más. Es fácil olvidarse de estos aspectos de la serie que están a la altura de lo mejor que tiene para ofrecer el mundo audiovisual, películas incluidas, cuando en estas últimas temporadas falla lo más importante, que es los cimientos de toda ficción, que es el guión, ¿no? Pero bueno, la dirección de arte y todo lo relacionado es espectacular.
Sí, eso siempre fue de un nivel altísimo.
Y bueno, el momento de Queen in the North es fuertísimo, al mismo tiempo que... Jon se reencuentra con los Wildlings, Tormund particularmente, y Ghost. Y después terminamos en una escena que es bastante rara, porque no le entiendo mucho el punto, más que es un espejo a la primera escena de la serie, que es Jon yendo hacia más allá del muro.
Yo creo que me parece una decisión acertadísima terminar ahí. O sea, que al último que veamos sea a Jon. Y esto, como que medio que se da a entender de que Jon en realidad se va a quedar en el norte, en el verdadero norte, como le dice Tormund. Y que junto con Tormund se van a casar. que van a ser como unos nuevos Mans Rider, o sea, como unos líderes de más allá del muro, que es donde Jon se siente cómodo y donde la gente lo quiere. O sea, me pareció re bien terminar ahí, la verdad.
Sí, qué sé yo. Me suena, de nuevo, no me termina de funcionar porque me suena medio forzoso para hacer este espejo, pero sí, es un final intrigante, de hecho, ¿viste?
Sí.
Nunca vamos, o sea, si hacen las cosas bien en HBO, nunca vamos a ver cómo sigue eso.
Claro, pero sí, que sea justamente la último que sea Jon, me gusta, y que lo último, así como más grande, que sea el montaje paralelo de los tres Stark, que al fin y al cabo fueron los grandes protagonistas de la serie, que cada uno siguió su camino, y todo esto de Pack Survives, o sea, de que ellos, porque estuvieron juntos, llegaron a este punto. Como que todo eso me gusta, me parece que re bien que hayan terminado así.
Bueno, esto es entonces no solo la octava temporada de Game of Thrones, sino Game of Thrones en su totalidad. Una serie a la cual le dedicamos muchísimos programas en este podcast.
Sí, creo que como ya dijimos, creo que al comienzo de esta temporada, el último gran fenómeno televisivo tal como este va a ser Game of Thrones, esto de sentarse los domingos a cierta hora a ver el capítulo, porque si no te lo spoilean por todos lados. El fenómeno cultural de cultura pop que se hizo de esta serie, es difícil de imaginar alguna otra que alcance estos niveles de masividad y de que todo el mundo hable, y que es muy loco lo que pasó. Creo que por eso también le estamos dedicando un podcast por episodio, que con ninguna otra se hace, porque sí, alcanzó unos niveles impensados de popularidad, y con ninguna otra me pasa a mí de que tengo como miedo de entrar a las redes, de que necesito ver ya el episodio y todo eso, y solo con Game of Thrones fue así.
No sé si no se va a repetir, porque HBO va a seguir haciendo series, por ejemplo, y las va a seguir emitiendo como las emite, y de hecho se vienen algunas muy interesantes, ¿no? Tipo Watchmen.
Obvio, pero a lo que voy es esta paranoia del spoiler y toda esa cosa que se genera con Game of Thrones es difícil.
Sí. En una de esas es como decís, y en otra de esas nos sorprendamos, porque se vienen muchas cosas interesantes. Yo digo, quiero siempre atenuar un poco la hipérbole diciendo que sí, es bastante único lo que pasó con Game of Thrones, pero el mundo audiovisual está lleno de historias únicas y seguramente van a haber otras que nos van a enganchar muchísimo y más o menos, digamos, eso ya no es tan importante, me parece a mí. Pero sí, dudo mucho que vuelva a pasar esto de dedicarle un podcast a cada capítulo de una serie. Eso sí, no lo veo suceder. Pero, habiendo dicho esto, falta un podcast más de Game of Thrones. Porque, para los que nos escuchan regularmente, sabrán que hay otros integrantes en nuestro equipo y quieren dar a conocer su opinión. Así que, en unas semanas vamos a subir un programa que probablemente sea también muy largo, en el que vamos a hablar Vicky y yo con la mayoría de los integrantes del podcast. Y la idea va a ser hablar un poco de Game of Thrones más en general, no tanto de, en este caso, el último capítulo y la octava temporada, sino qué nos dejó la serie por completo, momentos favoritos, personajes favoritos, las cosas que menos nos gustaron, inclusive en sus mejores temporadas. Y tal vez, si bien, como estuvimos diciendo, estamos bastante sorprendidos de que este capítulo resultó bueno, por ahí ese programa termina un poco más arriba porque realmente es una serie que por lo menos la primera mitad era excelente. Y después, cuando empieza a tambalearse un poco.
Bueno, así que como siempre, les invitamos a ustedes que nos digan qué les pareció el final de Game of Thrones. Si no les gustó, si son los de los que están recontra decepcionados. Y qué les pareció también la temporada en general, ahora que ya está terminada. Y si pueden hacer un balance, nos pueden escribir en Twitter, en Facebook e Instagram. Y nos escuchamos en un par de semanas, cuando subamos el episodio este del que comentó Fede, cuando estemos con los otros chicos hablando en general, un balance final de todo lo que fue Game of Thrones. Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Victoria Iraldi.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.